Recitamos el Sutra del Corazón, que está en la página 76. 76. Me postro ante la triple joya área. Así de una vez, en Bhagavan estaba la montaña llamada Pico del Buitre, Rajagriha, acompañada de una gran asamblea de monjes y de bodhisattvas. En aquella ocasión, el Bhagavan estaba absorto en la concentración sobre las categorías de los fenómenos llamada percepción de lo profundo. Al mismo tiempo, también el Arya Avalokitesvara, el bodhisattva Mahasattva, consideraba la práctica de la profunda perfección de la sabiduría y percibía los cinco agregados también vacíos de existencia inherente. Entonces, por el poder de Buda, el venerable Shariputra preguntó al Arya Avalokitesvara, el bodhisattva Mahasattva, cómo debería adiestrarse un hijo de buen linaje que desea practicar la profunda perfección de la sabiduría. Así dijo, y el Arya Avalokitesvara, el bodhisattva Mahasattva, respondió al venerable Sarabhatiputra con estas palabras. Shariputra, cualquier hijo o hija de buen linaje que desee practicar la profunda perfección de la sabiduría deberá contemplarla así, considerando repetidamente y de modo correcto estos cinco agregados como también vacíos de naturaleza inherente. La forma es vacuidad, la vacuidad es forma, la vacuidad no es más que forma, la forma no es más que vacuidad. Del mismo modo, la sensación, la discriminación, los factores de composición y la conciencia son vacíos. Shariputra, asimismo, todos los fenómenos son vacíos, sin características, no son producidos ni destruidos, no son impuros ni libres de impurezas, ni deficientes ni completos. Por eso, Shariputra, en la vacuidad no hay forma, ni sensación, ni discriminación, ni factores de composición ni conciencia. No hay ojo, ni oído, ni nariz, ni lengua, ni cuerpo, ni mente. No hay forma visible, ni sonido, ni olor, ni sabor, ni objeto del tacto, ni fenómeno. No hay elemento del ojo, así hasta no haber elemento de la mente, ni elemento de la conciencia mental. No hay ignorancia, ni extinción de la ignorancia, etc. Hasta no haber envejecimiento ni muerte, ni extinción del envejecimiento y de la muerte. Asimismo, no hay sufrimiento, ni origen, ni cesación, ni camino. No hay sabiduría suprema, ni logro, ni tampoco ausencia de logro. Así pues, Shariputra, como no hay logro, los bodhisattvas confían en la perfección de la sabiduría. La mente sin oscurecimiento ni miedo, y moran en ella. Así trascienden los errores y alcanzan la meta del nirvana. También todos los budas de los tres tiempos, de modo manifiesto y completo, despiertan a la insuperable, perfecta y completa iluminación basándose en la perfección de la sabiduría. Por eso el mantra de la perfección de la sabiduría, el mantra del gran conocimiento, el mantra insuperable, el mantra igual a lo inigualable, el mantra que pacifica por completo todo el sufrimiento, debe ser reconocido como la verdad porque no es falso. Este es el mantra de la perfección de la sabiduría. Tayata om gate gate para gate para sangate bodhisoha. Shariputra, así debe adiestrarse en la profunda perfección de la sabiduría el bodhisattva Mahasattva. En ese momento, el Bhagavan emergió de la concentración y alabó al Arya Avalokitesvara, el bodhisattva Mahasattva, con estas palabras. Bien dicho, hijo de linaje, así es, la profunda perfección de la sabiduría debe ser practicada tal como has indicado. Incluso los Tathagatas se alegran. Después de que el Bhagavan hubo dicho esto, el venerable Sarabhatiputra, el Arya Avalokitesvara, el bodhisattva Mahasattva y toda la asamblea junto con el mundo de los dioses humanos, asuras y gandharvas se llenaron de júbilo y alabaron las palabras del Bhagavan. Yo y todos los seres que me rodean buscamos refugio en Buda, buscamos refugio en el Dharma, buscamos refugio en la Sangha. Nos postramos ante la gran madre Prajna Paramita, la sabiduría que ha ido más allá. Rodeada de todos sus hijos y de las asambleas de budas y bodhisattvas de las 10 direcciones. Por haberos hecho postraciones a todos vosotros, que estas palabras de verdad se hagan realidad. En el pasado, Indra, el rey de los devas, reflexionó sobre el hondo significado de la sabiduría que ha ido más allá y recitó estas profundas palabras a diario, gracias a lo cual los maras, seres malvados, fueron ahuyentados. De la misma manera, también yo reflexiono sobre el hondo significado de la Gran Madre Prajna Paramita y recito diariamente estas profundas palabras. Las enfermedades, posesiones de espíritus, malas condiciones, direcciones negativas, lo que sucede debido al karma del pasado y a las condiciones inmediatas, que todo esto se que se apacigue. Me postro ante la asamblea de Dakinis en los tres chakras, que permanecen en el sagrado yoga de usar el espacio. Por vuestros poderes de clarividencia y emanación mágica, cuidad de los practicantes como una madre a su hijo. Aka Samara Sashadara Samarayate. Aka samara sajadara samarayate. Tayata om gate gate para gate para sangate bodhisoha. Por las enseñanzas de las tres joyas supremas que poseen el poder de la verdad, que los obstáculos internos y externos se transformen, que se disipen, que se apaciguen, sin tinkuru y soha. Que todas las fuerzas negativas opuestas al Dharma sean completamente apaciguadas. Que la inmensidad de los 80.000 obstáculos sea apaciguada. Que estemos libres de problemas, que disfrutemos de condiciones favorables para la práctica y que haya auspiciosidad y felicidad perfecta aquí y ahora mismo. Página 97. Ofrecimiento de mandala. Om Sashipoki Yunshi
Chodam Soki Chodam La Chanchu Badu Dani Kyasuchi Dagi Chunye Ipe Sonangi Dola Peche Sangye Drupashu.
Tratemos de establecer una buena motivación, especialmente ahora que vamos a escuchar estas enseñanzas. Tratar de escucharlas con una mente que busca crear causas que le lleve a convertirse en un Buda, a convertirse en ese estado perfecto, libre de faltas, con todas las cualidades perfectas, en ese estado en el cual podemos guiar a todos los demás seres que han sido nuestras madres y que son tantos como el espacio y llevarlos a la iluminación. Vamos a comenzar recitando el mantra del Buda de la medicina, especialmente por Conchi, que ha fallecido ayer por la noche. Y así como ahora hablamos de alguna persona en particular que ha fallecido, pues también nos lleva a pensar en todas aquellas otras personas conocidas nuestras que también han fallecido o que están pasando por enfermedad, y también pedimos por ellas. Pero no solo los conocidos, sino también todos aquellos que no conocemos, pero que también han fallecido o que también están pasando por enfermedades. Así que pedimos por todas aquellas personas que están pasando por dificultades, ya sea de enfermedad o ya sea porque han muerto o están a punto de morir, para que ese proceso de la muerte pues sea lo más tranquilo y que lo puedan pasar sin ningún tipo de miedo ni temores. Y ese paso de una vida a otra también que lo puedan llevar de la manera mejor posible, libres de todo temores, y que puedan tener un buen renacimiento. También pues, esto nos lleva a pensar en todas, no solo los enfermos, no solo los que están muriendo o los que ya han muerto, sino también en todos los otros tipos de dificultades que están pasando los seres en distintas partes del mundo. En este mundo donde vivimos están sucediendo muchos problemas, muchos conflictos, muchos desastres naturales. Y pedimos con esta oración para que se pacifiquen, se eliminen, puedan los seres vivir en armonía, podamos vivir en un ambiente sano, puro. Todo esto lo pedimos con nuestra oración. Y la verdad es que cuando nosotros rezamos por una causa, esa causa por la que pedimos le estamos beneficiando, ayuda. No significa que de repente se van a curar o de repente todo se soluciona, Pero no cabe duda, o por lo menos que no quepa duda en nuestra mente, que con nuestra oración estamos colaborando para ese bienestar. Y en especial estamos recitando el mantra del Buda de la medicina, porque los Budas de la medicina hicieron una promesa. En esa época donde los tiempos sean difíciles, donde los tiempos sean degenerados, yo estaré ahí para ayudaros. Siempre está, pero especialmente en momentos difíciles y degenerados, prometieron estar ahí para ayudarnos. Por eso es todavía más especial que podamos recitar el mantra de la Buda de la medicina, porque estamos precisamente en esa época degenerada, difícil, en donde su promesa se hace realidad. Recitamos 7 juntos y luego... para los que no sepan, el mantra del Buda de la medicina está en la página 206, mantra del Buda de la medicina corto, y vamos a recitarlo con la pronunciación que está en letra minúscula. Vamos a hacer 7 juntos y luego el resto de los mantras pues los hacemos en voz baja y más rápido. Tayata Om Bekamse Bekamse Maha Bekamse Bekamse Rasa Samungate Soha Tayata Om Bekamse Bekamse Maha Bekamse Bekamse Rasa Samungate Soha Tayata Om Bekamse Bekamse Maha Bekamse Bekamse Rasa Samungate Soha Tayata Om Bekamse Bekamse Maha Bekamse Bekamse Rasa Samungate Soha Tayata Om Bekamse Bekamse Maha Bekamse Bekamse Rasa Samungate Soha Tayata Om Bekamse Bekamse Maha Bekamse Bekamse Rasa Samungate Soha Tayata Om Bekamse Bekamse Maha Bekamse Bekamse Rasa Samungate Tayata Om Bekamse Bekamse Maha Bekamse Bekamse
rasa samugate soham
gewa dinyurdu dhamepe gebo duyume doa chikyamalupa te salako Bueno, ¿y cuál es el tema? No me acuerdo de nada. Cuando hablamos de practicar el Dharma, practica las enseñanzas. No practica las enseñanzas. Vamos a ponerlo con palabras mucho más sencillas. Si uno se comporta bien, entonces experimenta bienestar. Si uno se comporta mal, entonces le va a venir situaciones malas. En pocas palabras es eso. Y no es, no solamente, eso también funciona a nuestro alrededor, según lo que se haga es lo que se vive. Pero claro, no es tan sencillo en el sentido de que hay diferentes tipos de problemas, dificultades. Hay algunos que son más sencillitos, otros que son más difíciles, más, bueno, son de mucho más sufrimiento que otros. ¿Por qué? Porque también las negatividades varían. Hay unas que son más graves, menos graves, y pues es por ello que también las consecuencias pues pueden ser más graves, menos graves, más sufrimiento, menos sufrimiento. Es eso, en general estamos hablando de eso. Al igual que cuando nos comportamos bien, hay diferentes tipos de comportamiento correcto y por lo tanto las consecuencias de ese comportamiento varían. El tipo de persona que cuando observa al otro ve sus cualidades y dice, ah, es buena persona por esto, por aquello. Y cuando se observa a sí mismo, está tranquilo por el hecho de que sabe que va comportándose de manera adecuada, como que sabe que está bien encaminado. Y ese es el tipo de persona que nos gustaría llegar a ser, el que ve cualidades en otros y que está contento con su comportamiento, sabiendo que lo está haciendo bien. Ahora, para llegar a eso, ¿qué hacemos?
Cuando
Y para llegar a ser este tipo de personas, en primer lugar, deberíamos los pasos a dar. El primero sería, pues, seguir las normas de nuestra sociedad, del lugar en donde vivimos. Seguir las normas, que es para, a fin de cuentas, es para una convivencia mejor. En segundo lugar, decir la verdad. Que nuestra palabra no sea mentira, que realmente estemos diciendo la verdad. En tercer lugar, sería tener un comportamiento honesto. Significa que las palabras agradables que decimos es porque mi mente va en esa misma dirección. Es decir, que no seamos ese tipo de personas que sí dicen cosas muy bonitas, dicen palabras muy agradables a otros, pero por dentro están buscando dañar, perjudicar o criticar a esa persona. Es decir, que lo que llevan en su mente va, por un lado, a lo que están diciendo o a la manera que se comportan. Lo que decimos, nuestro comportamiento, que sea correcto porque nuestra mente va en esa dirección correcta. A eso se refiere con honestidad. Y en cuarto lugar, tener menos deseos y estar más satisfechos con lo que tenemos. Por supuesto que hay muchas cosas que nos gustaría tener y hay cosas que necesitamos, eso está claro, pero que y trabajamos para conseguir lo que necesitamos, está bien, pero ya cuando entra la mente del deseo ya nos metemos en problemas. Esa mente que ahora quiero más, ya lo tengo algo y me funciona bien, pero ha salido algo mejor, ha salido algo más bonito. O simplemente quiero tener más. Esa mente que quiere más, mejor, más bonito, más atractivo, es una mente que está persiguiendo el deseo. Es una mente que honestamente no nos está haciendo felices. Al contrario, entre más persigo al deseo, más infeliz me hace. Entre más deseo, más insatisfacción, menos felicidad. Y si nosotros seguimos estos pasos de conducta que nos ha dado, entonces estamos creando ese bienestar y felicidad ahora mismo, para esta misma vida.
Madhavya da marayam desi mangu chaya de rama ji me de na de la marayam de marayam de me de se jada se así de su su aquí voy a morir.
Ahora, también esto hay que entenderlo en contexto cuando hablamos de la satisfacción, porque a lo mejor tenemos un trabajo que sabemos que podemos conseguir un mejor trabajo con mejores condiciones, pero decimos, no, como hay que estar satisfecho con lo que tenemos, voy a aguantar con lo que tengo. No, por supuesto que no. Si puedes conseguir un mejor trabajo, con mejores condiciones, pues entonces te esfuerzas por conseguirlo. Como cualquier otra cosa, si puedes obtener algo mejor, tienes una meta, un deseo, y puedes conseguirlo, trabajas para conseguirlo. No es satisfacción, no significa quedarse estancado, sino buscar mejorar, por supuesto, pero insatisfacción es y deseo es más en el sentido de que cosas que no están en mis manos alcanzar o que no son indispensables en mi vida, pero me obsesiono por conseguirlas. Y cuando veo que otros sí las tienen y yo no, y eso me pone mal. Porque otros sí, yo no, otros, es que fulanito lo tiene, menganito lo tiene, pues yo también lo quiero, yo también lo quiero. Esa mente que obviamente no está contenta, una mente que no es feliz, una mente que no se alegra porque el otro lo tenga, no, ahora lo tengo que tener yo también. Y esa es la mente del deseo, que quiere a costa de lo que sea conseguirlo, y cuando no lo consigue, pues se pone mal.
Bueno, me tagashe ne. Yo sabía de tener visto vas. Te da como sale y mambo yungi. Tabo ni ni se na. Somos con aquí hoy. Soho ya se tengera. Y da te todo me ni bata de ko. Mona sale de ji. Somos hala de camino y maris. Ta chara to ni ku. Tak, mama saya mampu yang itu mana Samsung pasi atau dah rancang cawu mana Samsung ni, oh tidak ni, orang mampu yang itu, lepas, tidak dah lucu mampu ya, tak tahu tu usir lah, ni ada pergi tu ada tu saya siapa siapa, tak tahu tu usir lah, oh tidak, karena kami siapa res, kalau saya mampu tak boleh re ya mampu re ni cukup ya mampu res,
aquí en el puente. Hay a veces que hay personas que están sin hogar y que están durmiendo debajo del puente. Y luego vemos personas que están viviendo en abundancia con millones de euros. Pero a veces me pregunto, yo creo que es más feliz el que está debajo del puente que el que tiene millones de euros. Porque el que está debajo del puente, mientras he encontrado una comidita caliente, pues ya está, ya tengo comida en el estómago. Mientras la gente le esté dando ropa, abrigo, para que pueda estar calientito, pues ya con eso está contento. Y si tiene además para su bebida alcohólica, sus cositas, pues ya, ya hasta se le olvidó sus problemas. Está embolado, feliz de la vida. En cambio, el que tiene mucho dinero tendrá millones, millones, pero eso trae muchas preocupaciones. Por esa angustia, el dinero, pensar en el dinero, estar preocupado en el dinero, realmente trae mucha angustia, mucha preocupación. Y incluso por no perder dinero, o porque ha perdido dinero, o por una mala gestión, o lo que sea, hasta pueden llegar a pensar en el suicidio, pensando en el dinero. Así que no. Tal vez el que está debajo del puente puede tener una mente un poco más tranquila, dentro de lo que cabe, un poquito más tranquilo que aquel que tiene millones y millones. Y nosotros no tenemos muchos millones, pero qué bueno, porque así no estoy tan preocupada por el dinero. Así que... Podemos decir, esos seres superiores dicen que tienen 7 joyas. Estas 7 joyas, que es lo que le da tanto valor a lo que son, a que son seres superiores. Y una de esas joyas que poseen estos seres superiores es la satisfacción. Y una mente con pocos deseos. Y es interesante ver cómo estas dos son joyas que poseen los seres arias, estos seres superiores. Y es interesante por el hecho de ver cómo aparentemente parece que no crea tanto conflicto, pero en realidad una mente insatisfecha, una mente que persigue al deseo, es una mente que no es feliz. Y ya no pensemos en vidas futuras y todas esas cosas, sino es que en esta misma vida no disfruta, no está contento, no es feliz. Hay una historia que Geshe-la ha contado aquí. Álvaro Amala. No sé si Amalara, no sé si Lola se acuerda de la historia. Es sobre la insatisfacción. ¿Cómo la insatisfacción te lleva a sentirte como el más necesitado, el más pobre, más que un mendigo? ¿Te acuerdas? Manuel se acuerda de la historia.
Es el mendigo que se encuentra con una joya y entonces no sabe muy bien qué hacer y se la lleva al Buda y dice: dásela al que más lo necesita. Y el que más lo necesitaba era el rey, que estaba lleno de... tenía un montón de bienes, de comodidades, pero aún se sentía insatisfecho y necesitaba más, algo así.
Esta historia es muy buena porque nos habla de un mendigo que obviamente no tiene posesiones, pero tenía una fe muy fuerte. Y esta historia es en la época del Buda, porque él se encontró con una joya, pero no era cualquier joya, era una joya que concede los deseos. Y Geshe-la dice: a veces es un poco extraño hablar de joyas que conceden los deseos, porque no todo el mundo está como abierto siquiera a pensar que pudieran existir, por eso. Pero es como una lámpara de Aladino que te concede todo lo que quieras. Entonces se encontró con esta joya que concede los deseos y fue a preguntarle al Buda: ¿quién cree que la necesite más, esta joya que concede los deseos? Y entonces el Buda le contesta: pues dásela al rey Serkie, porque es el que más lo necesita. Es decir, es el rey, tiene un montón de posesiones, un montón de gente a su servicio. Sin embargo, la mente de la insatisfacción es una mente que te hace todavía sentir que no tienes, sentir que necesitas más y más. Una mente que obviamente no se siente contenta, no está feliz. Y es un buen ejemplo esta historia para darnos a entender cómo la insatisfacción produce en la mente problemas, nos hace sentirnos, creernos con más necesidades, con más problemas. Hay muchas cosas, obviamente hay muchas cosas que necesitamos. Necesitamos un lugar donde vivir, necesitamos dinero, necesitamos ropa. Necesitamos amigos, necesitamos pareja, necesitamos muchas cosas. ¿Y hay que trabajar por conseguirlo? Sí. Cuando son cosas que están a tu alcance obtener, entonces trabajas para conseguirlo. Pero cuando estamos hablando de cosas, necesidades que están fuera de tu alcance y llega tu mente a obsesionarse con ella. No las puedes conseguir tan fácilmente, no es algo que esté a tu alcance, pero tú te obsesionas por quererlo, conseguirlo, necesito. Eso es la mente de la insatisfacción, esa es la mente que obviamente nos está haciendo daño. Y además, si uno se comporta bien en la vida, está creando las causas para el bienestar. Entonces, si uno se porta bien y lleva una buena conducta, entonces va a conseguir aquello que desea. Así que, de nuevo, dependiendo de nuestra conducta creada, vamos consiguiendo lo que deseamos. No solo eso, sino que además estamos metidos dentro del samsara. Lo que significa es que mientras estemos metidos en el samsara, siempre van a suceder situaciones desagradables, inconvenientes, sufrimiento. Es por ejemplo cuando nos encontramos con alguien y nos saludamos y nos preguntamos ¿cómo estás? ¿Estoy bien? ¿Todo bien? Sí, todo bien, pero ya pasa media horita de conversación o menos y ya empiezan a salir los problemas. Sí, pero... Y ya incluso que se la nota que hasta la cara empieza a cambiarse, de estar una cara contenta, cuando empiezan con la historia de los problemas, ya se pone cada vez más seria. Y es normal, de alguna manera, es normal, porque estamos inmersos en el samsara. Y mientras estemos en el samsara, estamos sujetos a tener problemas. Así que tenemos problemas, sí, y vamos a seguir teniendo problemas, sí. Pero ya no es solo la cuestión de los problemas, sino cómo enfrento esos problemas. Porque podemos tener el problema que sea, pero si encima de ese problema le agregamos la preocupación, la angustia, la ansiedad, pues aparte del problema que ya es desagradable, le estoy agregando todo este tipo de pensamientos y angustia que lo hacen todavía aún más desagradable, más difícil de vivir, y lo cual va a repercutir en que se me vaya el apetito, se me vaya el sueño, tengo insomnio, pues la preocupación y la angustia. Entonces, ya no solo la dificultad que trae el problema, sino lo que yo le agrego a ese problema, y le estoy agregando más dificultad, más pesadez. A veces es un problema chiquitito, pero la manera en que lo miro, la manera que pienso sobre el problema, que me lleva a angustiarme, preocuparme, etcétera, agravo ese problema, y por eso lo vivo como algo muy difícil, muy pesado. Pero lo estoy haciendo yo, eso ya lo estoy creando yo, ya no es parte del problema, es lo que yo le estoy agregando al problema. La pregunta es, ¿qué hacer para que mi mente no agregue pensamientos o que solo van a agravar el problema?
¿Qué hacer?
El chico de Pamplona. ¿Qué hay que hacer para que para que este tipo, ya está el problema, pero para que mi mente no esté agravando y haciendo cada vez más pesado ese problema? ¿Qué actitud cultivar?
Pues la paciencia, en primer lugar, con la situación.
Dungel soba con ahora.
Luego,
¿qué más?
Pensar que ni ese problema ni el resto de cosas son permanentes.
¿Mi tapa son los tangos, eh?
Mi tapa. ¿Tiene? Tanto tanto y ahora es que va a tener más.
Vale, me estás dando, sí, estás dando cosas interesantes: paciencia ante el sufrimiento, reflexionar de que es impermanente. Pero esas son como las ramas. Yo creo que vayan más al a la raíz. De esa raíz va a salir paciencia ante las dificultades. De esa raíz va a salir pensar en que es impermanente. Pero me falta la raíz. ¿Cuál es? Algo que Gisela siempre está mencionando. ¿Y qué es el tema de hoy?
Bueno, que es un resultado que de algo que yo he generado en el pasado.
Nema de nga ducha chene tanda tebu res.
¿Qué? ¿Qué es chau chau chen? ¿Ya? ¿Qué dan tebu? ¿Yizi gu yo res? ¿Qué dan tebu yizi yo sena na? ¿Ada kanu kare ina da? ¿Chiran pasen se se son? ¿Ine sobo yung gu yo res? ¿Susu chay chay de? ¿Susu yung gu ras? ¿Ode? ¿A ranjo rango tomo? ¿Chinji lo? ¿Ode ne se yo res? ¿Ode?
Es la ley, el tener esa convicción en la ley de causa y efecto. Porque uno está, si uno llega a estar convencido de que todo lo que hacemos y lo que hemos hecho va a traer sus consecuencias, pues entonces cuando se nos presenta un problema en la vida, ya tenemos asumido de que es resultado de mis errores. Y por lo tanto, cuando tú ya lo tienes asumido como resultado de tus errores, es consecuencia de un mal comportamiento que habré hecho en alguna vida, entonces cuando tú lo piensas, yo lo hice y por eso ahora yo lo experimento, tu actitud mental es totalmente distinta ante el problema, y eso es lo que te está llevando a poder tener paciencia ante las dificultades. La paciencia viene porque tú crees que es consecuencia de tus acciones. Yo lo hice, yo lo experimento. Es como aceptarlo así, y eso te da pie a la paciencia que mencionabas. Por esa razón hay una oración que dice que sea capaz, concédeme tus bendiciones para que sea capaz de verlo como consecuencia de mis errores. Porque si uno consigue verlo como es consecuencia de mis errores, entonces la actitud ante esa dificultad es totalmente distinta. Una actitud mucho más sana que nos va a llevar a vivir esas dificultades de la mejor manera posible. Por eso la clave está en tener esa convicción en la ley de causa y efecto. Y cuando tenemos esa convicción en la ley del karma, es lo que llamamos una visión correcta mundana, que si no mal recuerdo es algo que estuvimos mencionando en el curso anterior y creo que tú estabas presente. Entonces, dentro de visión, o podemos llamarle también como una creencia correcta, ya no hablemos de algo más allá de esta vida, cosas más cotidianas, una creencia correcta de ahora es creer en la ley de causa y efecto.
Me daba, こうはしょ。こうはこうでしょ。お、ちぼしでとてたまに。たのまそうね。で、かるしゅうなさんのやって。だ、ちょっとレボで、いじまにべたるです。で、ちょっとレボでいじにそのとかが汚れす。まずれます。ちじじね。ち、たまんでだな。そばそばするです。ね、かじねじしゃそれぞれ。にらんずでしゃとまぶるで。お、でそばでもんでぶるです。お、だなしんたんだとんどけ。
Así que la clave está en esa creencia en la ley del karma, la ley de causa y resultado. Porque si uno lo tiene ya muy bien asumido, entonces, como ya he mencionado, va a venir la paciencia, va a venir en pensar que es impermanente. Ah, bueno, esto es impermanente. O puede pensar, bueno, el samsara es así, ya está, no puedes esperar nada de samsara. Te da mucho pie a otro tipo de pensamientos y actitudes que te van a ayudar a enfrentar las situaciones difíciles de la mejor manera. Y entre más tengas esa convicción, lo vas a poder aplicar ante cualquier tipo de problema. Ya no solo los pequeñitos del día a día, incluso también los más graves. Porque a veces, cuando se nos presenta una tontería, una de estas dificultades, algo que no nos salió bien o que no conseguimos, chiquitita, pues es muy fácil decir, ah, el karma, o el samsara es así. Pero cuando se nos viene ya un problema más serio, un problema que ya nos afecta más, se nos olvida lo del karma, se nos olvida que todo eso que hemos aprendido que es el samsara y todo eso se nos olvida. Y por eso, ante las dificultades, pues nuestra cara cambia, nuestra sonrisa desaparece, nos ponemos más serios y vivimos esa situación de una manera, de mala manera, es decir, lo vivimos como algo insoportable, pero la razón de vivirlo tan mal es porque no lo estamos viendo como consecuencia de nuestras acciones. Por eso, en la medida que podamos tener más convicción de la ley de causa y efecto, nos va a ayudar a poder tener esa paciencia y esa buena actitud ante cualquier tipo de problema, no solamente los pequeñitos, incluso también los más, lo que nos puedan afectar más.
ま、どうやって、かね、どめ、ちゅんじゅじな、ぎゅでらんぐさ。ま、てり、さ、さ、まんぐとんぐです。てな、さ、かぶじかね、ちゅろ、ね、にまじ、たてりや、ちゅけろしの、そんざんのめば、ちゅぶのわ。ま、てなしんがんぞ、ま、どうや、かねいなんだ。ま、どうや、てじいなんだ、ちゅじゅんかんだじな、そうちゅ、ちゅろね、やがね、ぴゅす。 밀파카론
El hecho de darnos cuenta y tener asumido que cualquier situación agradable, cualquier sensación agradable es resultado de una acción correcta que hice en el pasado. Hablamos incluso ya no de situaciones muy grandes, pero incluso las más sencillitas, algo muy sencillito que fue agradable, es consecuencia de algo bueno que habré hecho en el pasado. Y también lo podemos aplicar en situaciones desagradables. Bueno, esta situación es desagradable, bueno, pues porque en el pasado algo incorrecto de haber hecho. Cuando lo vas recordando en la vida, trayéndolo constantemente en tu día a día, entonces te ayuda para que tu mente se encuentre bien Además, es una cosa que hay que estar constantemente recordando. Porque cuando lo aplicamos afuera, un pedacito de tierra, si no has plantado la semilla, aunque le pongas agua, le pongas abono, lo pongas al sol, no va a crecer nada si no hay una semilla plantada. Lo cual significa que si en algún momento yo estoy viviendo un problema, me despidieron del trabajo o tengo este problema, si yo creo en la ley de causa y efecto, que yo estoy poniendo las semillitas, entonces ante cualquier problema no voy a culpar a otros, no voy a responsabilizar a otros como los causantes o creadores de mi problema. Es verdad que a lo mejor fueron la condición, ellos creó la condición, pero si yo no hubiera tenido la causa, si no hubiera plantado la semilla, aunque la condición fuera perfecta, no lo viviría. Pero si estoy viviendo ese problema en carne propia, es porque yo creé las causas para ello. Yo hice una acción en el pasado y es mucho más sano pensar vidas pasadas. No significa que lo que estamos viviendo ahora en esta vida solo son resultados de acciones de vidas pasadas. No, porque es verdad que cabe la posibilidad que alguna de lo que estamos viviendo puede ser consecuencia de una acción hecha en esta misma vida. Pero a nivel mental, para nuestro trabajo interior, es mucho más sano, mucho más recomendable pensar en vidas pasadas y plantearlo como lo que estoy viviendo. Además, la mayoría de las vivencias que tenemos son consecuencias de lo que hemos hecho en vidas pasadas. Y es mucho mejor para nuestro trabajo interior pensar en vidas pasadas. Por lo tanto, cualquier situación agradable como desagradable, ser consciente de que yo lo creé en vidas pasadas. Si es una situación agradable, pues algo muy bueno habré hecho para vivirlo. Si es una situación desagradable, bueno, pues algún comportamiento erróneo cometí, por eso ahora estoy viviendo las consecuencias. Es como ser consciente, he plantado la semilla, las condiciones se presentaron y bueno, me ha tocado vivirla. Pero si yo no he plantado la semilla, aunque las condiciones sean perfectas, y como volviendo al ejemplo de la tierra, pueden pasar 100 años o más, pero si la semilla no está, no va a brotar nada. En el momento en que está la semilla y las condiciones son perfectas, brota. Lo mismo sucede con nuestra vida. Yo he creado la semilla, he creado la causa, las condiciones se presentan, porque es verdad, a lo mejor fulanito, fulanita, pero fueron la condición perfecta y yo tenía la causa, pues entonces madura el problema. Y siempre estoy diciendo esta frase, y aquí ya la de ver, creo que cada curso que vengo lo estoy diciendo, pero es parte de ese consejo de Shantideva, que dice: Si el problema tiene solución, ¿de qué sirve preocuparse? Si el problema no tiene solución, también ¿de qué sirve preocuparse? Es algo muy obvio. Si el problema puedo hacer algo para resolverlo, pues entonces ¿para qué gasto mi tiempo y energía en preocuparme? Mejor me enfoco mi mente en resolver el problema. Pero incluso cuando el problema no esté en nuestras manos resolverlo, pues también ¿de qué sirve preocuparse? No soluciono nada porque no está en mis manos, solamente me voy a angustiar, solamente voy a hacer que el problema sea peor o lo viva peor. Así que ¿de qué sirve preocuparse? Incluso aunque el problema no tiene solución, ¿de qué me sirve preocuparme? Solo me va a traer más malestar, más sufrimiento. Cuando nosotros enfocamos nuestra mente siguiendo este consejo, obviamente va a traer en nuestra vida más tolerancia, más paciencia. Y en la medida en la cual en nuestra mente tengamos más paciencia, es en la medida en la cual somos más felices. Y no solo se queda con un bienestar personal. En el momento en que yo tengo paciencia, en el momento en que eso me trae más felicidad en mí, mi mente está contenta, pues es también en la medida que hago más felices a otros. Si yo estoy bien, si yo tengo paciencia, ¿qué va a pasar? Pues mi trato con los demás es más agradable, más ameno, lo cual significa que otros me van a querer, me van a estimar, voy a tener más amigos. ¿Y por qué? Pues porque la gente se siente más cómoda, más contenta con personas que tienen paciencia, con personas que se encuentran bien. Y es así como nosotros también podemos afectar para que la vida de otros se encuentren más felices. Así que hay que pensar, ¿para qué angustiarme si no tiene solución? Y si tiene solución, pues también ¿para qué angustiarme? Mejor resolverlo. Estos consejos que Geshe-la nos ha mencionado es para que podamos tener ahora una mente más en paz, más tranquila, porque también es importante tener una mente tranquila para que podamos avanzar en el camino. Geshe-la comenzó hablándonos del Dharma y qué es aplicar las enseñanzas. Y dijo, cuando nos comportamos bien, va a traer bienestar. Si nos comportamos mal, va a traer malestar. Lo cual nos lleva a la conclusión, pues entonces tengo que evitar una conducta incorrecta y necesito cultivar una conducta correcta. Y para que yo pueda evitar caer en una conducta errónea y para que pueda cultivar conductas correctas, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo consigo que mi conducta sea cultivar una conducta correcta e ir dejando atrás las conductas incorrectas? ¿Cómo? Y a la parte práctica, ¿cómo? Pues pensando en las consecuencias. Pensando en las consecuencias de una conducta errónea, pues va a traer tales malestar, va a traer tales sufrimiento. Cuando tú lo ves claro, entonces dices, no lo quiero, no quiero cultivar esa conducta porque ya sé lo que esto va a traer. Y si tú conoces las consecuencias de una conducta correcta, es algo que empiezas a querer, pues eso sí lo quiero. Por lo tanto, ya cultivas acciones correctas. Es decir, cuando tú ves las consecuencias de las acciones, entonces surge el deseo o el querer. No quiero sufrir, por lo tanto voy a dejarlas atrás, las negativas. Quiero ser feliz y por lo tanto voy a cultivar acciones virtuosas. Y el hecho de querer algo te lleva a empezar a trabajar por ello. Así que primero tienes que creer en eso, tener fe en ello. Segundo, cuando tú crees en ello, entonces te lleva a aspirar a conseguirlo. Y esa aspiración te lleva a esforzarte por ello. Es como una persona que se dedica a los negocios. Si sabe que invirtiendo energía en ello, los beneficios, las ganancias que va a adquirir, cuando ve las ganancias, pues entonces se mete en ese negocio, mete su energía, su esfuerzo, lo que sea, porque ve lo que va a ganar. Lo mismo sucede con nosotros cuando vemos qué ganamos. Cuando tenemos una conducta correcta y lo que perdemos cuando tenemos una conducta incorrecta, cuando tú ves claro lo que trae una y otra, pues entonces eso te lleva a esforzarte por evitar negatividad y cultivar virtud. Sí. Ahora, también habíamos dicho Dharma. Cuando se convierte en Dharma o cuando se convierte en la práctica de las enseñanzas, pues eso depende exclusivamente de la motivación. Si tú creas una acción virtuosa pensando, incluso simplemente pensando, esto me va a traer bienestar en las vidas futuras, con el mero hecho de que lo plantees más allá de esta vida, ya se convierte en Dharma. Pero puede ser una acción virtuosa exactamente la misma, pero si tú lo estás planteando o lo haces con la motivación de para que tenga felicidad en esta vida, para que tenga una buena reputación, para que tenga el reconocimiento de los demás, entonces, ¿va a traer bienestar? Sí, no cabe duda que va a traer bienestar, porque es una acción virtuosa, va a traer bienestar. Pero si tú lo planteas solo pensando en esta vida, no se convierte en Dharma. Dharma se convierte cuando ya se plantea como mínimo en lo que viene después de esta vida.
Cuando se
Para que una acción virtuosa se convierta en dharma, depende de la motivación. Y hay tres motivaciones. La más básica es cuando, pongamos un ejemplo concreto, de hacer un ofrecimiento sencillito, que es una varita de incienso, la ofrecemos. Y si yo estoy ofreciendo ese incienso pensando para que tenga felicidad y bienestar en las vidas futuras, para que tenga un buen renacimiento después de esta vida, eso ya es un acto de dharma. Si tú el mismo incienso lo ofreces con la motivación de para que pueda obtener un, para que pueda salir ya del samsara, ya no solo un buen renacimiento, quiero salir ya del continuo renacer, entonces se convierte en causa, no solamente es dharma, sino que además se convierte en la causa que te va a llevar a la liberación. Y el mismo incienso, pero tu motivación es para el beneficio de todos los seres, ofrezco esta varita de incienso, obviamente es una práctica de dharma, pero también es una práctica mahayana, porque la estás planteando pensando en el bienestar de todos los seres. Así que hay tres motivaciones que convierten un acto virtuoso en dharma. El primero, cuando la motivación, y depende de la motivación, si la motivación con que lo haces para obtener un buen renacimiento para las vidas futuras se vuelve causa que te va a llevar a un buen renacimiento, o si lo planteas para alcanzar la liberación o para el bienestar de todos los seres.
Ya,
Vale. Conclusión. Hay que observar los resultados de las acciones para que nos animemos y esforcemos a cultivar virtud y dejar atrás las negatividades. Primero, ¿cuáles son las 10 acciones no virtuosas?
¿Hablar mal?
Dímelas en grupito mejor, primero. Es un cuerpo palabra y mente.
Tres de cuerpo, cuatro de palabra y tres de mente.
Hay muchas acciones negativas, muchísimas acciones negativas, y como ya hemos mencionado, una acción negativa va a traer un resultado desagradable. Ahora, cuando hablamos de las 10 acciones no virtuosas, no significa que las negatividades solo sean 10. Hay muchísimas acciones negativas que debemos evitar, pero de alguna manera, para dejarnos como muy claro y muy concreto, estas déjalas atrás, estas no las hagas, porque nosotros para practicar necesitamos tener mucha claridad, y entonces por eso se ha hecho una lista de 10 acciones que definitivamente, y hay muchas otras, pero esas como esas 10 es como dejarnos una lista clara y concreta de lo que debo de evitar. Por eso es importante saberlas. Y bueno, hay 3 acciones físicas que debemos evitar definitivamente, 4 acciones que son con la palabra que debemos evitar, y 3 acciones que se llevan a cabo en nuestra mente, en nuestros pensamientos, que debemos evitar. Si os pido, para los que no lo sepáis, pues que lo preguntéis con vuestros compañeros, y sí sería buenísimo que los pudieras memorizar, porque los memorizas y se te queda muy muy claro, y ya tienes una guía concreta del tipo de conducta que definitivamente debemos de evitar. Y es importante porque cuando tú vas evitando acciones negativas, estás cerrando la posibilidad de renacimientos desafortunados. Es decir, entre mejor nos comportemos, pues ya queda claro que ya estamos cerrando esa posibilidad de caer en renacimientos desafortunados. Entre más dejemos atrás, evitemos conductas incorrectas, estamos creando las causas para un renacimiento afortunado. Pero además, gracias a evitar acciones incorrectas, estamos creando la base para que podamos eliminar definitivamente nuestros engaños, nuestras emociones negativas, y así alcanzar la liberación total. Pero no se queda ahí, porque también gracias a evitar acciones negativas es la base para alcanzar el estado perfecto, omnisciente de la budeidad. Así que el evitar acciones negativas no solo es para tener un buen renacimiento, es la base para un buen renacimiento, pero es la base para la liberación, incluso es la base para alcanzar el estado de Buda. ¿De qué va a depender? De la motivación. Si tú lo haces con la motivación de tener un buen renacimiento, o con la motivación de alcanzar la liberación, o la motivación de alcanzar el estado perfecto del Buda. Pero la base sigue siendo la misma, evitar acciones negativas. Esa es la base por la cual podemos conseguir cualquiera de estos 3 objetivos. Nosotros aquí en clase ya hemos hablado y desarrollado el tema de las 10 acciones no virtuosas. Ahora vamos a hablar de los resultados. Entonces, los resultados, y Gisela por eso comenzó hablando en la clase, bueno, hay que observar las consecuencias de las acciones. Entonces, los resultados de las acciones que realizamos pueden ser de 3 tipos: las consecuencias que maduran, las consecuencias que son de acuerdo a la causa, y las consecuencias ambientales. Estos son muy importantes, porque ya habéis visto que se la estaba enfatizando mucho en para que nosotros nos animemos a dejar atrás la negatividad y a cultivar la virtud. Necesitamos ver las consecuencias de uno y otro, lo que ganamos con una acción virtuosa, lo que perdemos con una acción negativa. Y por eso es importante este tema. Dice Gisela que de hecho prefirió el curso anterior dejarlo aquí para que pudiéramos enfatizar y dedicarle más tiempo a ver los resultados, las consecuencias de las acciones. Y como hemos, estoy en el punto número 3, que habla de hablar de explicar las consecuencias de las acciones, se dividen en 3, porque son 3 los tipos de resultados, que son los resultados madurados, los resultados 2, los resultados similar a la causa, 3, los resultados ambientales. Vale, vamos a hablar del primer tipo de resultados, que son los resultados madurados. Dice el texto, ya que los 10 caminos de acción dependen de la base, ¿vale? Que si la primero quiere saber, ¿a qué se refiere con los 10 caminos de acción? ¿Qué caminos?
Las acciones virtuosas o no virtuosas.
Miguel Bechu, ¿qué huechu? Es que la palabra que Gisela resalta es la de camino, sendero. Camino. ¿Es de camino a dónde nos lleva? ¿Al camino de Bilbao o nos lleva a Barcelona? La palabra camino.
¿Dentro?
Vale, las vamos a hacer más concreto. Cuando decimos claro, lo que pasa es que en el texto, también en tibetano, no solo en castellano, solo habla de los 10 caminos de las acciones, pero nos deja un poco que hay que interpretarlo. Entonces, 10 acciones pues se refiere a las negativas, las 10 acciones negativas, que son el sendero a un renacimiento desafortunado. Porque unas 10 acciones negativas no nos va a llevar a un renacimiento afortunado. El camino de las 10 acciones negativas, ¿a dónde nos lleva?
Pues mal. Nos lleva a renacimientos desafortunados y a sufrimiento.
Y eso es la de Tsui Yoresa. El Dungen. El hecho de que aquí en el texto en particular hayan puesto las 10 acciones, el camino de las 10 acciones, es para que podamos entender, por un lado, las 10 acciones negativas nos van a llevar al renacimiento, es el camino. Dicen, es importante la palabra camino porque es como entender que si yo cometo alguna de las 10 acciones negativas, es como entrar en ese camino que me lleva a renacimientos desafortunados. Pero si yo evito esas acciones negativas, lo cual significa crear las 10 acciones virtuosas, que es evitar las negativas, pues me está llevando al camino de renacimientos afortunados. Hay una oración de Maitreya en la, que creo que la mencionamos aquí, en la cual decía pues que sea capaz de transformar mi mente para que no no caiga en cometer algunas de las 10 acciones negativas, porque esto es la que me va a llevar a evitar entrar en reinos desafortunados, y que pueda cultivar acciones virtuosas que me lleve por el camino a renacimientos afortunados. Y en el texto nos dice, cada una de estas acciones negativas, o vamos a hablar de las negativas, que te llevan al camino de un, te encaminan a un renacimiento desafortunado, hay diferentes tipos de renacimientos desafortunados, porque depende también del tipo de acción. Depende de a quién se lo has hecho, y depende también de la emoción negativa con que lo has hecho. Por ejemplo, no es lo mismo matar a un insecto que matar a un toro. Es más negativo el toro que el insecto, por la base, por lo que requiere para matar a uno y matar al otro. E igualmente, cuando tú cometes una negatividad, y a lo mejor lo estás haciendo con un deseo, un apego muy fuerte, o lo estás haciendo con un enfado muy fuerte, o con una ignorancia muy fuerte, obviamente está presente alguno de los, de las emociones negativas para cometer una negatividad, pero cuando este está muy fuerte, hace de la acción, la agrava más. Así que dependiendo a quién se lo haces, como también con qué mente lo estás haciendo, si hay un engaño muy fuerte en ti, pues es lo que va a hacer que la acción sea más grave o menos grave. Eso también ya lo explicamos anteriormente. Y el texto nos está diciendo entonces, dice, dice, la acción depende de la base y de los engaños con que lo haces. Y dependiendo de eso, pues es una acción negativa pequeña, pues una acción negativa mediana o una acción negativa fuerte. El efecto o la consecuencia madurada también, es decir, ¿dónde te va a llevar? ¿A dónde te va a llevar esa acción negativa, pues depende también de si fue pequeña, mediana o grande. Y en el texto que se llama Realidad de los Niveles, y este texto es de Asanga, dice: en cada una de las 10 acciones no virtuosas te va a llevar, te encamina a un renacimiento desafortunado. Un acto grave de matar, y así podemos enumerar también el resto de las 10 acciones negativas, un acto grande de matar te lleva a renacer como un ser infernal. Si fue un acto mediano de matar, pues entonces a renacer como un espíritu hambriento, un preta. O si fue un acto grave, pequeño de matar, pequeño, pues te puede llevar a renacer como animal. Es decir, está la acción negativa que te encamina, te lleva a un renacimiento desafortunado. Pero también, según la acción negativa, si fue grande, mediana o pequeña, te puede, si es grande, como dice Asanga, como un ser infernal. Si es mediana, como un espíritu hambriento. Si es pequeña la negatividad, como un animal. Pero en el sutra de los 10 niveles lo cambia un poquito, porque dice que los efectos, los resultados de una acción negativa pequeña te lleva a renacer como espíritu hambriento, y una mediana como animal. Entonces varía. ¿Nasa? Dice que al fin de cuentas da igual si es mediana o pequeña, te lleva a un renacimiento desafortunado como espíritu hambriento o como animal. Este resultado madurado se refiere a dónde vas a renacer según tu acción negativa, donde te va a arrojar, y no es un tema agradable, así que mejor no lo pasamos con un cafecito. Sashi porque yo si me toca viral sin de jambal sangye shintu mite wai dokunanta shinacho pasho idam guru rana mandala kamiyataya. Sashi porque yo si me to trambri ralin si ni de yembade sangye si tu mi de uage roku nanta si na chopasha idam guru rana mandala kam niyataya. Pregunta.
Como hemos hablado de los deseos, hay veces que yo me siento como perturbada. No sé si preocupada, pero hay como un exceso de entusiasmo y deseo hacer muchas cosas en general, igual para los demás. Y entonces es como que igual tengo muchas ocurrencias y las sigo. Entonces, todo eso que se me ocurre lo hago, lo llevo a la acción, pero luego puedo acabar agotada.
Uh-huh.
Entonces es como que estoy perturbada ahí por el deseo.
Eso. 네라마조 도바케셰도와 도바체와 코란키 치탄데 로바만보첸도 요사 딘데체오레 딘데체오레 밀라딜라 펜두두 딘데 삼로딘데 만보용게도 도바난신레 아네 체 다가살로 마타 마체 로바체 체체체 이네 삼슬라 칼레카게도와 지체나 나랑기 센 도자 첸보인사 강가체도 민도와 근데 강가체도요나 칼을 가게도스 안게도스 칼체고를 할 때도
그래서 그런 시행을 보시겠는데 아뭐대치치치치대 시행을 보셔야 돼 내가 치면서 이용하겠습니다 나 과세야 돼어너 수수는 과세한 내가 치면서 시행을 보셔야 돼네 내가 치면서 말했어 이만한데 시라야 버렸어 내가 치면서 이나 이 가래 가도 시행을 보시는 편도 안 내려줬어 시행성게 시행을 보시는 선부터 삼삼부서 삼삼부들로 네 조사한 데 여기 있는 데 있어 대표한 전에 이 가래 막아야 돼 나한테 그래
Si lo que estás mencionando es ayudar a otro, ayudar, ayudar, y de ese no es el deseo aflictivo del cual estamos hablando. Ese querer ayudar a otro y actuar para ayudar a otro es muy virtuoso. Y de hecho, el querer o desear ayudar a otro es lo que llamamos una mente bondadosa. Y no solo quedarse en un mero pensamiento, sino tratar de llevarlo a cabo y ayudar a otro pensando en el otro, son acciones movidas por una mente bondadosa, son acciones correctas. Y cuando te venga el cansancio, porque no tiene nada que ver lo que estás mencionando con lo que estábamos diciendo hace un momento de una mente de deseo, porque esa es una mente aflictiva. La que tú estás mencionando es una mente bondadosa y esa es la que sí que quiero. Y entre más tenga el deseo de querer ayudar a otros y más ganas tengo de ayudar a otros, pues es lo que debemos de producir en nuestra mente. Eso no es para detenerlo, es para cultivarlo. Ahora, cuando por estar actuando, ayudando a otro, te canses, entonces piensa en todo lo que has hecho. Y de alguna manera como alegrarte por lo que has hecho. Qué bien, porque esto que he hecho le va a ayudar a fulanito, tal, tal, tal. El alegrarte por lo hecho y ver el resultado que eso va a traer. Y también incluyendo el resultado de que es una acción virtuosa y eso lo encausas a algo, a una meta virtuosa, pues entonces es como un cansancio que ha valido la pena. Y cuando tú ves lo que has ganado por actuar de esta manera, incluso hasta se te va a quitar el cansancio, te vas a sentir como contenta, ¿vale? Qué bien que lo he hecho. Y es algo que te va a dar esa ligereza y esas ganas de seguir continuando haciendo más. Por eso no es una mente del deseo aflictivo, es una mente bondadosa.
¿Tana? 제가 대가 평소에 추구와 농가 평소에 추구와 이제 무산하는 추구와 농사에 시행 삼으면 수수지고 삼으면 어떻게 연구를 했어? 그래서 이미 참 시행 삼으면 당연히 오늘 대충을 했어 수수 미인과 삼지 신나다 미래 마음껏은 신나다 보고 있어 어떻게 삼으면 동기들이 다 중간 전부를 꼼부를 했어 근데 중앙에는 저번에 시대 연구했어. 시대 마련하는데, 소설 공개시 밀어먹는데, 좋은데 어떻게 했어?
Y es verdad que muchos actúan pensando y se esfuerzan y están haciendo mucho por satisfacer necesidades personales, para que yo esté bien, para que mi familia esté bien, para que esto esté bien. Pero cuando a lo mejor están haciendo lo mismo, pero si estás pensando solo en uno, en sus necesidades, en lo que uno quiere, entonces no te lleva muy lejos. En cambio, cuando lo que haces es pensando en el otro, queriendo ayudar al otro, es un pensamiento mucho más grande. Porque puede ser la misma acción, pero si solo está pensando en uno o si está pensando en los demás, por la cantidad, cuando piensa en uno, es una mente mucho más estrecha. Cuando está pensando en los demás, ayudar a los demás, es una mente mucho más amplia, más vasta. Y Y es interesante ese pensamiento, porque tú piensas partiendo de ti. A mí me gustaría que alguien me ayudara en esto, a mí me gustaría que esto hicieran por mí, a mí me gustaría este trato. Y tú eso que tú ves que es agradable para ti, lo haces en los demás, entonces es una mente bondadosa. Y es una mente que cuando está pensando en los demás es una mente mucho más vasta, mucho más amplia. Y ojalá hubiera más que pensaran en los demás, porque si hubiera más personas que están pensando en los demás, entonces el mundo en el cual vivimos, viviríamos en paz, viviríamos en armonía. Y si ahora vivimos en un mundo en donde hay lugares donde hay mucho conflicto, disputas y pelea, es precisamente porque hay una carencia de ese pensamiento en el otro. ¿Alguna otra pregunta?
Leyendo aquí en el resultado madurado, en el libro de la liberación en la palma de la mano, pone que debido a un karma altamente virtuoso, en el resultado madurado, debido a un karma altamente virtuoso, renaces como un dios de los reinos superiores, tanto en el reino de la forma como sin forma. En karmas de mediana virtud naces como un dios del reino del deseo, y en el karma virtuoso pequeño naces como un ser humano. Pero ¿no es más conveniente renacer como un ser humano, puesto que las condiciones que tiene un ser humano son las idóneas para la práctica del Dharma?
¿Qué será? ¿Con el templo que tú has? ¿Lambrón Namcha? ¿Dinano la de Nanzo Chitán? ¿Tendrán de le Miguel Huele Sana? ¿Che, Chin, Chungu? ¿Dana? Sana de mí que ido a y ne quién sabe re calcena mi quiena ya voy sigo a ne mi quiena da una de sangre copa tal pa tanda mi na tortura
te da ver es tanda de chule no puedes te tanda de un cruzam de ego o de dar de pagar es chule de gente chule con chupo de la하스
Es, de hecho, lo iba a comentar más adelante porque todavía estamos en los resultados madurados, pero tiene sentido, es correcto, por supuesto que es correcto lo que ahí está puesto, porque si uno se pone a pensar en el reino de los dioses, de los dioses superiores, que son reino de forma y sin forma, para empezar, no es nada fácil renacer ahí. Para poder renacer ahí, uno tiene que haber alcanzado un estado de concentración, de calma mental muy elevado, y haber conseguido pues dejar atrás los engaños más burdos del reino del deseo. Esto no lo quiero, ya lo dejo atrás, y desarrolla ese estado de concentración muy elevado. Vale, es un tipo, es calma mental lo que consigue, y así logran renacer en el reino de los dioses de forma y sin forma. Por eso las causas para renacer en esos reinos son más elevadas, y también porque lo que experimentan los dioses de esos reinos es un estado de felicidad, un estado de placer, y durante mucho 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 tiempo. Por esa misma razón, y ya los del reino de sin forma todavía más, así que ellos de alguna manera ese sufrimiento burdo ellos ya no lo experimentan. Están dentro de samsara, todavía pueden volver a caer, pero están en un estado de bienestar, de placer durante mucho tiempo. Y eso, para llegar ahí, hubo que haber acumulado una gran cantidad de virtud. En el reino, los dioses del reino del deseo son un poquito menos de los reinos de forma y sin forma, pero obviamente si lo comparamos con un humano están mucho mejor. Ellos están viviendo constantemente en placeres, tienen unas vidas donde todo lo que es a su alrededor es exquisito, un placer detrás de otro. Por eso las virtudes para renacer ahí son, es una acción virtuosa pero mediana. En cambio, los humanos estamos bien, pero, y si es verdad, si utilizamos este vehículo de renacimiento humano, podemos conseguir cosas inimaginables. Pero, honestamente, si lo comparamos con los otros reinos, en cuanto a placeres y sufrimiento, pues sufrimos más que el resto. Porque en una vida humana, un solo día, no podemos estar las 24 horas en placer total. Siempre sucede algo que corta nuestro placer, que cuesta nuestra sensación agradable y la superamos y viene otra sensación placentera, pero no es tan constante, ni tan duradera, ni tan intensa como en el reino de los dioses del deseo o los dioses del reino de forma y sin forma. Por eso se dice que el resultado madurado de una acción virtuosa pequeña es renacer como humano.
Es una pregunta de Julián.
Julián de Juan Puchundun Minra. Julián, que te iba a regresar.
¿Estás tan triste acumular karma negativo?
Dígela, Gansusen, tipo mena. Que sí, Gansusen, tipo mena. Miguel es sagito, ¿Ma tipo de tú? Cuando uno está triste, puedes estar acumulando, es que depende qué tipo de tristeza. Si tú estás triste, hay una tristeza que te puede llevar a acumular negatividad y hay otra tristeza que te puede llevar a crear virtud. Depende de la tristeza. Por ejemplo, si tú estás triste por un enfado, o si estás porque te has enfadado mucho y eso también te hace así como estar mal, o si querías conseguir un objeto, querías un juguete y querías lo querías y no te lo han traído y estás triste por eso, entonces, pues claro, si es una tristeza movida por enfado o movida por deseo, es negativo, acumulas negatividad. Pero si es una tristeza de no debería haber dicho esto, o no debería haber hecho esto y me arrepiento de haberlo hecho, porque cuando cometemos un error y te arrepientes de haberlo hecho, estás triste porque reconoces que te has equivocado y tu mente está triste por ello. Pero esa tristeza es virtuosa. Esa tristeza te está llevando a acumular virtud. Aunque no es una sensación agradable, pero te está llevando a acumular virtud. Así que depende del porqué de la tristeza. ¿Queda claro así? ¿Entiendes?
Sí, fue la pregunta, sí, pero... otro punto que pues yo quiero saber de lo que yo pienso a veces es por los plásticos, o sea, estar triste por eso, preocuparse si hay que poner la carne de la
tierra. Lazo que se la llené, ganan sin pan que tú sabes, yo no sé qué agradecer nada, nosotros estamos llenando la que mampu queñi mampu tua no es una yo que es la traposena siempre mampu yo ma un pala de canga samulen la mila canga mampu trigitos ane de ngaran queñi mampu tongon tu one de samulen a queñi mampu tu samlo tane sentis ma que pochado ente tu ngaran que vas a guillo mi que vas a guillo En ese caso, ese tipo de tristeza te está, estás acumulando virtud. Es una buena tristeza. Geshe-la sobre este tema nos estuvo hablando de la niña sueca, ¿cómo se llama?
Greta, no sé el apellido.
Greta.
Greta, eso. No, Greta, no, si es que era un patrillo de abuelos, si se enfrentó en inglés.
O si no, pues Greta también era una persona que estaba preocupada y triste por la situación del medio ambiente y por eso pues hizo lo que hizo, ¿no? Está en este viaje en este barquito. Entonces ya tú puedes buscar una manera también en la cual trates de ayudar, como Greta lo ha hecho. Hay muchas maneras.
Así abuelos.
Pero muy buen pensamiento de todas maneras. Es bueno.
Vale, gracias.
¿Con antiguo que era? Pumo. Pumo.
En mi casa empezó a haber polillas y porque había comida, ¿no? Entonces durante un tiempo, como no quería matarlas, las dejé, las dejé, pero empezaron a hacer más huevos, más.
No se van solitas, ¿no?
¿Eh?
No se fueron solitas.
No se fueron. Y al final, no se las invitaba, pero bueno. Y al final tomé una decisión que iba en contra de mi tendencia, que fue comprar un cacharro, que los machos se quedan pegados, mueren y así no se reproducen y a día de hoy ya no mueren más. O sea, la motivación fue que si seguía dejándolas vivir, iba en algún momento, vi que iba a tener que matar y vi que cada vez iba a tener que matar más.
Más número.
Así que decidí matar lo mínimo posible, pero he matado un montón de polillas. Entonces me gustaría saber... ¿qué otra cosa puedo hacer? Que sí que es lo de meterlas en la nevera, en la comida, pero no cabe toda la comida. Con lo cual sería tener menos comida. Bueno, hay soluciones que me han venido después en el tiempo, pero en el momento
no sé
qué mejor que hacer mejor que matar solo a los machos. Y ese karma que he acumulado, como tantos otros, como estar triste porque no consigo lo que quiero y otras acumulaciones varias, múltiples y muchas, ¿qué podemos hacer actualmente alguna manera para arreglar?
Sí.
Hay cosas que no se pueden arreglar.
Bueno, purificar lo hecho, ¿no? Los errores.
O sea, quiere decir que eso, que yo no puedo volver a la vida, ¿no? A esas polillas, ni volver a pasar de estar alegre, pero eso es.
Desde la Corán Kinan, la Kala Shasara, Bumon Boleso, Garante, Trambuchena, Bu Seyala Gabombe. Ne chai buton tu tigitu ta danta mido y ne buton so drogi mido a maro ches han sa ya mambo ches gonga mambo ches kasakala buchun chun chi do sa ne ta chi che gora ga che la samo tan ti ke ha go ma so ta shu la mi ka che la ra y ne te tu ngaran samo kyo ne ko ma so ne chala chi chong du son canla de chalate ya boja comiendo dinero de mopora bude potenso chichena chima cane drogi dua chalate la ni la chido la te ya gito ya el drago chido en chido sin chivo pas dinero de chiche gore samchun caes na tanat que machena de marun drogi dua ane shula de maru se gore sangito sa tanda que bochi chena chena ta tabu yo mare puta une yo mare tenza yine kashe sebara yine nga samlo une de chendo mes yine ta ke ma chena maru duru ane shula mambu se gora tanda ti se yin yine kibo mindu ta dibasa sundinda tabo dibasa mambu sa yosara chesan Tipa tenso ta karche gore ta na karche gore ta mi ka sha de ma un pala kala de chilo la ma sha de kya kam la lu ine kala mambo kya kam la lu to mi ndo ha go ma song ge shela ta dine da bo ti no tu mambo chera ane ta puten so la so so tu mi ndo karche gore tensa
sida da jo ge ya de ya bo les anda ko che ne era ma ji bo ne jo ga res go se ne ya bo les で、から、茶碗の手術にやるんです。茶碗の手術。孫、うん、よがよ、孫。お手術にやるの。で、なんか、なんか、ボリューム。タクシーやるです。これは、から、から、で、死んで、死んで、死んじゃって、どばで、けど、で、死ぬ。で、で、ね、なんか、そうだ、でした。せりよです。で、なんか、
Vale, pues esa mente de arrepentimiento que como le ha contestado ya Julián, no es que está, es una mente triste, una mente triste de haber cometido negatividad, y esa mente triste de arrepentimiento es una mente que te está llevando a acumular virtud. Dentro de las mentes tristes es muy buena, porque te estás arrepintiendo de ese error y estás creando virtud por ese arrepentimiento. Ahora, pues ya sabes, ¿no? Para la próxima, para que esos bichitos no se te vuelvan otra vez a formar, pues busca otros métodos, como ya te dieron el ejemplo de meterlo en el frigorífico, y es verdad que no todo cabe, pero como también tú has dicho, comprar menos comida, a lo mejor, no tanto granel, y pues está como más al loro de estar limpiando más, yo no sé, buscar la manera de evitar. A veces no es fácil, pero activamente buscar la manera de evitar que se te formen los animalitos. Y si te deforman los bichitos, pues sacarlos afuera. Sacarlos al campo y sacarlos hasta que... Pues, hacer todo lo posible sin llegar a matarlos. Todo lo que podamos. En cuanto a ese error cometido, como muchos otros que cometemos en la vida, hemos cometido tantas negatividades, las podemos purificar, podemos limpiar esos errores. No podemos darles la vida, pero podemos limpiar nuestras faltas, y eso es un tema que va a venir más adelante y lo vamos a hablar con más detalle. Eso lo dejamos pendiente ahora. Bueno, continuamos. Bueno, pues entonces, como... ¿Vale? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué es la...? Vale, pues creo que ya claro, entonces, ha quedado claro ya lo de los resultados madurados. Hemos hablado tanto de los negativos como los virtuosos. Y ahora pasamos a los resultados similares a la causa. Vale. Gessela lo va a explicar, como también el texto está muy, muy generalizado, pero está generalizado porque ya tú, cada uno puede, una vez que entienda el, por ejemplo, el matar, qué resultado similar a la causa trae, pues tú también ya lo puedes aplicar para el resto de las acciones negativas. Vale.
Mm-hmm.
En general lo estamos aplicando los resultados de las acciones, de las 10 acciones negativas, ¿cómo podrían ser? En cuanto similar a su causa, es decir, el resultado que vamos a experimentar es similar a la acción negativa que hemos creado. El resultado es similar a la causa creada. Y dice en el texto, los resultados similar a la causa es que, obviamente, si es una acción negativa, como ya se explicó, te va a llevar a un renacimiento desafortunado. Vale. Cuando ya salgas de ese renacimiento desafortunado y si vuelves a nacer como humano, los resultados similares a la acción negativa que creaste sería, por ejemplo, renacer como humano pero con una vida muy corta. Eso correspondería a una causa similar, resultado similar a haber matado. Entonces, aunque renazca como humano, pero tendrás una vida cortita. Si eres humano pero tienes pocos recursos materiales, es resultado de haber, pues, robado. Si a lo mejor no encuentras una pareja con quien compartir tu vida, o la tienes pero se te escapan enseguida, pues es porque en el pasado cometiste la acción negativa de una conducta sexual incorrecta. Entonces, resultado similar a lo que creaste. Si constantemente estás bajo las críticas, es por la acción negativa de... Si estás constantemente criticado, es por la acción negativa de mentir. O si... Me falta uno, espera un momento. Luego, si por ejemplo, me falta uno. Si por ejemplo, siempre te encuentras con una situación de que de discordia, disputa, además es por haber creado la acción negativa de utilizar la palabra para separar a otros. Si estás escuchando sonidos desagradables todo el tiempo, es por haber cometido la acción negativa de insultar, utilizar palabras duras. Si otras personas no... Tú estás hablando y no te hacen caso, otros no hacen caso de tu palabra, es porque en vidas pasadas cometiste la acción negativa de hablar por hablar. Y en cuanto a las acciones negativas de la mente, pues el resultado similar a la causa sería, pues, que predominará el apego, el enfado y la confusión de la ignorancia. ¿Nazo? Podríamos hablar mucho más de los resultados similares a las causas, pero no quiero deprimirlos mucho, porque obviamente una acción negativa, como ya hemos visto, ¿a dónde te va a arrojar? Pues un renacimiento desafortunado. Y ya después de estar ahí dando vueltas en renacimiento desafortunado, luego que resulta que naces como humano. Pero como humano vas a experimentar, como ya dijo, estas situaciones desagradables. Resultados similares a las causas. Pero no es que lo vivas en una vida, ya está, ya terminé, ya lo pagué. Muchas veces también dependiendo de las acciones negativas, pues lo estás viviendo una vida y otra y otra y otra, así que no es tan sencillo como una vida, ya lo es, puede que lo estés arrastrando durante vidas.
Uh-huh.
Es bueno que lo tengamos claro, tener la idea general de los resultados similares a la acción creada. En este caso hablamos de acciones negativas, pero no solo se queda en esto. Lo que quiere decir es, no solo es, bueno, por haber matado, pues ahora en esta vida tengo una vida muy cortita, me muero y ya está, la que sigue, no. Porque luego está también eso de que tienes la tendencia, por haber creado esa negatividad, es como haber dejado un hábito de repetirlo. Por eso es que nos encontramos con niños que son pequeñitos, una cosita de nada, y nada más ven un bicho que se mueve y van directo a aplastarlo. Y es porque tienen el hábito de haber matado. Ese es también nuestro problemón que causan las acciones negativas. Te crean el hábito de repetir dicha acción. Así que mi vida sea corta no es tan malo, pero la tendencia a repetirlos es mucho más grave. Vamos, no hablemos más de esto, pasemos a otro tema, que los resultados ambientales.
Sí,
es decir, y en esto se refiere a resultados de nuestras acciones, también se va a ver reflejado en el lugar donde vivimos, las condiciones donde vivimos. Obviamente nosotros estamos viviendo en condiciones muy muy buenas, la verdad, aquí en Bilbao estáis muy bien, lo cual significa que algo muy bueno habéis hecho en vidas pasadas para tener tan buenas condiciones. Pero si en el pasado una persona creó el acto de matar, pues entonces en sus vidas futuras va a renacer en lugares, si renace como humano, en un lugar donde la comida, la bebida... Y lo podemos imaginar, hay lugares donde la comida no tiene sustancia alguna, no tiene fuerza. Las medicinas y las cosechas pues también no tienen ningún poder, son muy muy bajas en poder, en energía. Sí.
Uh-huh.
Y yo creo que eso está muy claro. Cuando vemos diferentes lugares en el mundo, hay unos países donde la comida... Y yo creo que por propia experiencia lo entendemos. Hay lugares donde la comida será una verdura, una fruta, lo que sea, pero tiene mucho sabor, tiene mucha consistencia, tiene vitaminas, está llena de vitaminas, minerales y todas esas cosas sustanciosas. En cambio, en otros lugares del mundo, no tienen sustancia, no tienen ni el mismo sabor, ni la misma riqueza de alimentación, ni vitaminas, ni nada. Ese es un resultado de ambiental, de lo que se ha creado. De haber cometido la conducta de robar, un resultado ambiental es que el lugar parece que es un desierto o un lugar donde raramente llueve y por lo tanto no crece casi nada, o lugares donde de repente llegan unas lluvias torrenciales que lo destruye todo. La cuestión es que hay una escasez de cosechas y demás, cuesta mucho que crezca algo, cuesta mucho producir algo por el tipo de ambiente en que en el que se está. Y si la acción negativa fue la de una conducta sexual incorrecta, entonces son lugares donde están desagradables, muy desagradables, o muy pantanosos, con mucho barro, con mucha suciedad, donde son lugares muy desagradables, donde hay muchas, también muchas espinas, que es sucio y desagradable lugar. Eso es resultado ambiental de una conducta sexual incorrecta. Un resultado ambiental de haber mentido es que cualquier trabajo que te proponga no consigues llevarlo a fin. Y aquí ponen el ejemplo de, por ejemplo, te dedicas al campo, cosechas, siembras, pero luego no cosechas prácticamente nada. O aquí ponen el ejemplo de, te pones a hacer barcos, barcas, pero luego no flotas, no sirve. Entonces se refiere a cuando tú tratas de hacer un trabajo, pero no tienes éxito. No te sale, por más energía, empeño, es como, no tienes suerte en ello, no funciona. El resultado ambiental de haber causado división entre personas es, dice, son lugares en donde la tierra es muy desigual, muy irregular. Es verdad que ahora han puesto unos coches magníficos, que todo terreno, que vas de maravilla, o caminos donde en esos lugares puedes andar, pero andar en lugares o vivir en lugares donde el terreno es muy accidentado es resultado de haber creado la causa de haber creado, utilizado la palabra para dividir a los demás. El resultado ambiental de insultar es que el lugar en el que habites estará lleno de troncos, zarzas y rocas y jarros, trozos de cerámica y demás. Un lugar peligroso. El resultado ambiental de haber creado la acción negativa de hablar por hablar, la charlatanería, dice, es que las cosechas no van a dar fruto cuando les toca. Dice, los árboles frutales no dan fruto. Y, o cuando dan fruto es en la época que no les toca, en la estación que no toca. El problema es que dice, bueno, da fruto, pero si el fruto es en una estación del año donde no toca, no es un buen fruto. El resultado ambiental de tener, de haber creado una mente de codicia es que cuando tengas objetos que son, por ejemplo, hay muchos objetos de valor o muchos objetos que son importantes para nosotros. Y claro, obviamente queremos que nos duren mucho, que se mantengan bien, pero cuando esos objetos se estropean muy rápido, pasan los meses y se estropea, que no te duran lo que se supone te tienen que durar, es por el haber creado la mente de codicia. Dice el texto, todo aquello que es excelente pero se deteriora año a año, mes a mes y a veces día a día, es decir, que se estropea muy rápido o se deteriora muy rápido, es por la mente de codicia que creaste en el pasado. Por haber creado una mente maliciosa, el resultado ambiental, y justamente esto lo estamos viendo mucho en muchas partes del mundo, es un ambiente donde hay muchas epidemias. Siempre hay enfermedades de una cosa a otra y van surgiendo nuevas. O lugares donde es muy fácil hacerse heridas, tener infecciones, o también lugares donde hay muchas peleas, disputas, guerras, donde están llegando el ejército o son invadidos por un ejército enemigo. Esos lugares desagradables es porque en algunas vidas pues habrán creado un pensamiento de malicia. Por haber creado una mente de visiones erróneas, el resultado ambiental es que los recursos más valorados se agotan. Es, por ejemplo, lugares donde antes había oro y encontraban oro muy fácilmente, ahora ya se agotó ese oro. Lugares donde había plata y ya no hay plata. O lugares donde hay diamantes o piedras preciosas y poco a poco se van agotando. Dejan de haber. Cuentan que en Indonesia había muchas piedras preciosas. Por eso hay muchas historias que contaban que se iban a Indonesia a buscar tesoros y volvían llenos, cargados de tesoros, de piedras preciosas. Ahora uno va a esos lugares y no hay nada. No hay nada de nada. Y es precisamente como resultado ambiental de haber creado una visión errónea. Y todo esto lo hemos enfocado más en acciones negativas porque estamos hablando del tema de las acciones negativas y desarrollamos todo en relación a acciones negativas y sus resultados. Ahora vamos a hablar de las acciones virtuosas y los resultados de estas. El tema número 2 entonces son las acciones virtuosas y sus efectos. Por eso se divide en dos partes. Primero, acciones virtuosas. Segundo, el resultado de las acciones virtuosas. Vamos entonces. Cuando hablamos de el primer tema, las acciones virtuosas. Bueno, las acciones virtuosas es si hemos estado hablando de las acciones negativas, Cuando nosotros se nos presenta la oportunidad de matar, robar, conducta sexual incorrecta, mentir, etcétera, etcétera, y nosotros lo evitamos, no lo hacemos, eso se considera una acción virtuosa.
Eso. Uh-huh. Uh-huh.
Puedes decir, por ejemplo, cuando estás en una situación en la que puedes matar a un ser vivo y tú dices, te detienes porque piensas en los inconvenientes de ello, en el daño que puedes hacer, y entonces por eso te abstienes de cometerla, eso es una acción virtuosa. Lo mismo entonces lo podemos aplicar cuando hablamos de las cuatro acciones de la palabra y las tres de la mente, siendo la diferencia que son llamadas, bueno, la cuestión es que cuando hablamos de una acción física, pues es una acción física. Cuando hablamos de la palabra, acción verbal. Cuando hablamos de la mente, acción mental. Pero cuando estás a punto de hacerlo, tienes las condiciones para hacerlo y pensando en sus consecuencias, en el inconveniente que esto va a traer, evitas crear esa acción, se considera una acción virtuosa.
Eso.
En el caso, por ejemplo, de que alguien tenga un hábito ya muy fuerte y ni siquiera tenga que hacer esa reflexión, que no es mi caso, pero alguien que ya está muy cultivado y ni siquiera surge el pensamiento de tener que hacer esa reflexión, simplemente ve a un ser vivo y lo respeta o habla sin mentir porque le sale, ¿se considera también una acción virtuosa? ¿Qué? Como de modo espontáneo.
Pensé en mi caso, ahora no es en mi caso, Gombachene, bu Karina segiomara, yine sanlo tangimara, ta dibare, ta drebu ducha yongire, sanlo matane, segimindu. Opena michi di tsuma kyune la tuimindu. Yine kurande na gewa sagiyo, di pasana ya bomindu, sanlo matane, ranjin yongidua, kuranzo gewa sagidue.
Gewa sagidue, sti la gewe kyudungi.
Claro que es una acción virtuosa. Y el hecho de que en esas personas salga tan natural el no cometer esos errores es porque han creado el hábito. Es decir, en vidas pasadas pues se han familiarizado tanto con el hecho de no matar, familiarizado con el hecho de no mentir y demás, que por eso en esta vida de manera natural lo evitan sin planteárselo, es parte de ellos no hacerlo, y es porque han creado el hábito y no deja de ser una acción virtuosa aunque sea un hábito muy arraigado. ¿Sí está bien así?
Vale. O sea, que hay acciones en las que tú no haces, no matas, no mientes, pero en tu entorno sí. Entonces, en un momento puedes intentar corregir la acción de la otra persona, pero llega un momento que ya desistes por...
Porque no te hace caso.
No te hace caso. Entonces, ahí...
Gisela, ¿cómo la pena? Suso, cheimindua. Y nengaso... mi y yo la conozco bu seguiona dunro seguiona ganaso de la que tuá tiene chamo madre di barres dana que sea llamo chene y ne niengi mindo conozco gana que ne niengi mindo ane caro chamo de di conozco di pasa que tuá ganan di pasa que yo le ve
no di chamo de di pasa madre ane
tú no cometerías negatividad, por supuesto, porque tú no eres la que está matando, ni tampoco te estás alegrando por el hecho de que estés matando. Y así pasa, si tú ya le has dado el consejo, y eso es cuando una persona da un consejo a otra, es un acto de generosidad, de dar el Dharma. Pero si la otra persona no está dispuesta a escucharlo, no está receptiva, ya no hay nada que... no está en nuestras manos cambiar sus acciones. Pero tú has hecho algo que es ayuda, es darle el consejo. Si no lo escucha, pues ya es historia de esa persona y es su negatividad. También depende mucho de la persona. Primero, si está receptiva o no. También hay personas que, como no están muy receptivas, les dices algo y se van a enfadar y no prosperas nada. Pero si es una persona que a lo mejor va a escuchar y no se va a enfadar, entonces le puedes dar una manera muy muy buena de ayudarles a generar empatía por el otro ser vivo, es dándoles a entender que también sienten y que también les duele, que así como a ti si te clavan una aguja te duele y es molesto, pues a otro ser vivo que también siente, si le clavas una aguja también le va a doler y también va a querer salir de ahí porque es una sensación desagradable. Muchas veces, hablando de sensaciones, dando a entender que también sienten el dolor como nosotros, es una manera también para ayudar a entender que debemos respetar al otro ser vivo.
Yo recuerdo que de pequeña tenía la tendencia natural de no matar ningún animal. Pero eso, cuando pasó lo de las polillas, digo, claro, o sea, lo peor no es el resultado, es crear el hábito. Y lo mismo que eso, yo recuerdo que no podía robar. No podía hasta que a los 20 y tantos dije, voy a robar, porque quiero saber que yo decido no robar, no que no puedo robar. Y entonces robé, luego devolví el dinero, pero fui como, soy libre de decidir si robo o no, no es porque no pueda. Pero tengo la duda de que eso, lo peor no es el resultado kármico, sino que se ha generado un hábito.
Ganyala, ganan, buse la kione gabome. Esa mara poco chunchun que habla de gabomes, se la chelan, tanda de buten so se tu. Será que en el tres son sentís más que bochazo, un es que vos me dusa, se me mambo yo, te cola. Y neta, di pasas a re. Ta, ¿cómo te echas que tú eres? ¿Cómo te echas son? Se la. No sé. Cari de una coran de lo chun chun que habla, ¿cómo que era la cabo me? Un es que. ¿Qué es que? ¿Cómo que me? Y neta, más chicta, lo chun chun, lo ni chula, le tú. Ale, trobo la tenera, trobo, cronzo, da, somos la semocene, kuma gyagitua. Angarandi, aran kuma gyago res, yamena, kupa drabo tongitua. Ane, pecha kuma gyay. Chula pache in kibumindua, yana kibumindu. Ine, kumchi chagi rebe, dinde stema ching ni chen.
Dinde, da, kum kumchisina, tanda, gitundu sa. で、だからや、駒子やったら、サーブです。しぶし。先生の言うの。あ、まあ、とるさ。かぼよ。もうてね、そんな、じゃあ、バイクやし、どうだ?じゃあ、駒、キャベレ、サーブレ、サーブレ、で、ひらしゃもんもんです。駒子かな、この、まさもんです。で、そんな、ただ、しぶしゃ、これから、このサーブレ、とんずく、ひらしゃ、こんし、ちゃうやまる、たんずくの、
Por hacerlo en una ocasión no te está creando el hábito, ¿vale? Y además, como tú lo has explicado, tampoco es que lo hayas hecho del todo completo, porque por ejemplo hablaste del robar y devolviste el dinero y no estabas contenta de ello, o como también el matar, pero no estás contenta de haberlo hecho. Entonces, de alguna manera, el acto no está hecho entero, completo. No tiene los pies, el cuerpo y la cabeza. Está hecho a medias. Y cuando algo está hecho a medias, entonces tampoco deja el hábito muy arraigado. Porque además, lo has hecho y te has arrepentido, por eso has devuelto el dinero. Y por eso, por ejemplo, en el caso de los bichitos, pues también es un pesar, ¿no? Que saber que los has matado. Tampoco hubo esa intención fuerte de decir, voy a robarlo porque quiero apoderarme de este dinero, por ejemplo, en el caso de robar, porque quiero quedarme con ese dinero, es algo que quiero. Lo has robado, pero tampoco es que te sentías contenta, si sí, ya lo tengo, es mío. Por eso no es el acto entero de robar, como en el caso de matar, tampoco es el acto entero de robar o de matar. Y cuando no es tan, la cuestión es cuando lo haces bien, todo enterito, con todas sus partes, ya es una acción negativa mucho más grave, porque está completa. Y es así que deja unas huellas mucho más profundas. Y claro, eso sí va dejándote, conforme lo vas repitiendo, porque además te gustó y por eso se crea el hábito. Pero en este caso, como tú lo describes, no se crea el hábito porque no es algo que hiciste del todo completo.
No.
Bueno, pues volviendo a las acciones virtuosas, ya vimos lo que es una acción virtuosa, y luego en cuanto a sus resultados, pues los resultados madurados son como los que dijo Rosario, si es una acción virtuosa muy poderosa en los reinos de los dioses superiores, si es una acción virtuosa mediana, el resultado madurado es como dios en el reino del deseo, si es una acción virtuosa pequeña, pues el resultado será renacer como humano. Ese sería el resultado madurado de una acción virtuosa. Y si ya el mismo texto nos está diciendo, si ya te ha quedado claro los resultados madurados, los resultados similares a la causa y los resultados ambientales que hablamos en las acciones negativas, ahora fácilmente lo podrás entender en las acciones virtuosas. Por ejemplo, por haber evitado matar, el resultado similar a la causa es que tengas una vida larga. Por haber evitado robar, el resultado similar a la causa es que vas a tener riqueza. Y así pues lo puedes aplicar con el resto de las acciones virtuosas. Y el ambiental, pues igual, en lugar de renacer en un lugar ambiental donde pues haya muchas incomodidades o muchos peligros, entonces lo puedes ver por cultivar una acción virtuosa, el resultado ambiental es vivir en lugares agradables, bonitos, etcétera. Yo creo que es más fácil entenderlo si ya hemos visto los negativos. La cuestión es que tengamos claro los resultados madurados concordantes a las causas y los ambientales. Si tenemos claro los negativos, bueno, aplicarlo en los virtuosos es mucho más sencillo, lo podemos llegar a entender. Pero es importante, lo que estamos estudiando en este momento es importante enfocarnos en los resultados, porque si vemos lo desagradable de uno y lo agradable de otro, entonces nos deja muy claro cuál tengo que evitar, cuál tengo que cultivar, viendo los resultados.
¿Cuál es el antídoto a la codicia?
Serna chempo yona niempo care tengo re.
El
dar. Si, por ejemplo, alguien tiene una avaricia, es el dar. Y, pero cuando alguien, y que puede ser el caso, ¿no?, que alguien tenga un, está muy agarrado a las cosas, pues entonces hace el ejercicio de dar de la mano derecha a la izquierda, de la izquierda a la derecha. La cuestión es que se facilita el hecho de dar, la mente de dar. Eso sería el antídoto, dar. Y esto no creáis que lo ha inventado Geshe-la, eso aparece en el Lamrim. El antídoto de la avaricia es el dar, la mente que quiere dar. Y cuando al principio cuesta generar esa mente, pues entonces empieza contigo dándote de la mano derecha a la izquierda, para que aprendas qué es esa mente de que quiere dar, que da. Y así pues ya puedes aplicarlo más a otros.
Gracias. Es porque en los resultados de la codicia mencionaron lo de los equipos o cosas que se, uh-huh, se deterioran, ¿no? Uh-huh. Y tengo una amiga que todos los años se destruyen los equipos informáticos de trabajo, pero es impresionante. Y hablamos del karma y le decía, voy a preguntar. Y bueno, eso era.
Sí. Vale.
Y luego tengo otra pregunta, uh-huh, también. ¿Qué acción negativa destruye los méritos de la sabiduría? O sea, los méritos obtenidos por,
uh-huh, la sabiduría. Uh-huh. Uh-huh. Cranky, computer dami da mambutua. Computer dami da chala de mambutua. Y ne tapa trula lo que tú. Lo rara la sapa chiñobre. También, por ejemplo, volviendo a que se te estropean las cosas, pues es por una mente, haber creado la mente de codicia, pero también por haber tomado lo que no te ha sido dado, que es como el robar. Porque aunque no se menciona aquí, pero también cuando una persona tiene, supongamos, tiene recursos, pero se le van escapando, no es capaz de retenerlos, se le escapan. Le llegan, pero así como llega, se le van, es por haber robado. O en ese caso que tiene, pero se le estropean, tiene que invertir otra vez, también es puede ser por haber robado. Kuranki triwa nipa karesena nansuti sherab mambo ke shedua sherab sa sok nira tapdan sherab sherab te Chokdenso, Sheraki Chokdenso, Migewa Kare Mebasuidu. Migewa Ramiradua, Sheraki Cho Sawara, in a Samsala.
No Sawaras. Sheras Mundayo Moris.
Naso.
Sonam Sawara, Shesko
Sawaras.
Naso. 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 Naso.
Naso. Naso. 对吧? 삼다랑 간소 미게와 사투 간소 게와 메바소이도아 페나 그런 라마서진에 딘데딘데 컨트롤란두 간소 게와 카레사나디 메바소이도아 간 간소디 그런 셰라 라섬진에디 예셰기 소 사사라 아네 미게와 카레 메바소이도
예소디 예소디 남산 커도르 メガソーが、マルシュン、シュン、シュン、イジソーや、やけど、ビルマンション、シュン、シュン、ルグヤルムション、アムサン、イシソーサー、サムジ、ナー、ミゴジメアサー、ディレクター、ヨマンです。そう、タン、ホンゾメアサー、イジプタン、チバスニーです。レジトバタン、ユマブトバタ、シジェットバスミジニーです。レジトバスグルメアソー、ソーシャバシュウです。
Vale, no es que exista una negatividad que te destruya tu acumulación de sabiduría, ¿no? Es que no funciona así. Cuando uno está acumulando méritos y sabiduría, ¿vale? Lo que hace, cuando más acumulas méritos y sabiduría, la negatividad se va disminuyendo. Cuando tú vas acumulando más negatividad, pues entonces es que es como una balanza. Acumula más virtud, entonces la negatividad baja. Subes más la negatividad, la virtud baja. Pero no es que exista una negatividad específica que destruya la acumulación de sabiduría, no. Las negatividades van disminuyendo tu virtud, como el aumento de virtud va disminuyendo las negatividades. Y cuando hacemos acumulación de mérito y de sabiduría, estamos aumentando la virtud. Y en particular, la acumulación de sabiduría es con el objetivo de eliminar los oscurecimientos del karma y eliminar el karma negativo y eliminar los oscurecimientos de los engaños y los oscurecimientos hacia la sabiduría. Los oscurecimientos del karma se eliminan cuando purificas sus negatividades. Por eso vamos a hablar sobre los cuatro poderes opulentes. Los oscurecimientos de los engaños, o también se llaman los oscurecimientos hacia la liberación y los oscurecimientos hacia la omnisciencia, estos pues los vas poco a poco, no es que en una sentada ya te los quitaste, no, es un trabajo gradual, poco a poco vas eliminando esos oscurecimientos, pero no es que, Geshe-la insistía, no es que la acumulación de sabiduría, que es algo virtuoso, existe una negatividad concreta que lo destruya, no, es la acumulación de negatividades la que va bajando el nivel de virtud, como entre más virtud, más méritos, va disminuyendo la negatividad.
ただ、ベジャーです。ベジャー、シェダン、ネマケ、ティモス。ドジャーニムコンダチシェル、ベジャーダブシェル。コンドニムコンダチシェル。ネマケニムコンダチシェル。ネデモニムコンダチシェル。ベジャーダン、シェダン、マジェドンドニムコンド。ソソソマ、ノートソンチュンドル。ニモシダチラシタクテギルマンです。
Cuando hablamos de antídotos, nos referimos más como cuando hay un deseo, un apego muy fuerte, tiene un antídoto. Cuando hay enfado, hay un antídoto para ese enfado. Cuando hay una mente de orgullo, hay un antídoto para disminuir el orgullo. Cuando hay ignorancia, hay un antídoto contra la ignorancia. Y lo que hacen estos antídotos para el deseo, para el enfado, para el orgullo, cuando tú lo aplicas, cada emoción negativa como que tiene su propio antídoto. Y ese antídoto sirve para que esa emoción negativa en particular baje de nivel, disminuya. Pero el problema es que ese antídoto no afecta al resto de las emociones negativas. Si es un antídoto contra el enfado, solo va a disminuir el enfado, el apego, el orgullo y demás, no les hace nada. Pero cuando hablamos del antídoto contra la ignorancia, y que sería la sabiduría que comprende la vacuidad, ese sí que ese antídoto afecta al resto de los engaños, les hace daño al resto de los engaños, y es lo que llamamos sabiduría. Pero no estamos hablando de sabiduría en general, estamos hablando de la sabiduría que comprende la vacuidad, y eso podemos decir que es la acumulación de sabiduría, la sabiduría que comprende la vacuidad. Y es que cuando tú tienes, vas acumulando esta colección de sabiduría que comprende la vacuidad, entonces sin duda estás afectando al resto de los engaños. Bueno, lo vamos a dejar aquí para comer. Sache porque yo se me atota, me la vince ni de llevar. Sache es un tome de guay, yo con atache la chopacho. Y da un guru rana mandala camnia tayami. Sushini sawe que va de 236. Roa kula nambeta. Que va que son los andrapai, ten ven y por en tu sencillo. Ya está. Julián.
A la tarde volvemos a las 4:30.